Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, tenemos la alegría de estar con la directora del Ballet Folclórico Nacional, Glenda Casareto, y con Raúl Marego, programador artístico del Ballet Folclórico Nacional, porque en el Teatro Nacional Cervantes se está presentando Comunidad, un espectáculo muy, realmente muy original. Va a estar hoy, sábado y mañana, domingo. Digamos, ayer se hizo el estreno, ayer viernes, y es muy original porque por primera vez el Ballet Folclórico Nacional trabaja con Emiliano Dionisi. Así que queremos saber cómo es esto, cómo están Glenda, cómo están Raúl.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación. Saludo desde aquí enormemente a todos los que nos están escuchando en este momento. Es para nosotros una alegría inmensa poder tener este espacio para explicar un poco de qué se trata esta nueva obra Comunidad, hecha exclusivamente para el Ballet Folclórico Nacional.
Qué bueno, qué bueno. Raúl, ¿cómo estás? ¿Bien?
¿Todo bien? ¿Cómo estás? Sí, contentos acá. Por suerte pudimos ya dar vida a este proyecto después de tanto tiempo de estar gestándolo y pensándolo. Así que bueno, un proyecto que se llevó su tiempo, pero que bueno, con alegría lo estamos presentando en este teatro que como siempre nos recibe con las puertas abiertas, sí. Muy agradecido.
De verdad que para el Teatro Nacional Cervantes, que esté el Ballet Folclórico Nacional, es una fiesta. Se abren la boletería y se agota a los 10 minutos. Y estamos hablando de muchas entradas, más de 2.000 entradas. Así que me encantaría, Glenda Casareto, contanos un poquitito a partir de cuándo sos directora del Ballet Folclórico Nacional y después nos metemos con Comunidad.
Bueno, sí, claro. Nosotros hemos asumido a la gestión, a la dirección, a partir del 1 de agosto de este año.
Qué bueno.
Así que bueno, un equipo que recién está dando sus primeros pasos.
Qué bueno.
Un equipo que, bueno, está conformado por realmente grandes profesionales, así que, bueno, los voy a querer nombrar, sin dudas.
¿Cómo no?
Como subdirector está Fernando Muñoz, y como asistentes, en el rol femenino, Soledad Bus, y en el rol masculino está Juan Pablo Horvat. Grandes profesionales, grandes maestros, grandes coreógrafos y asistentes, así que, bueno, estamos muy felices de poder haber presentado un proyecto, el cual fue evaluado y, bueno, considerado como parte de, como para poder ser elegido y empezar a trabajar con el Ballet Folclórico Nacional, que para nosotros realmente es un privilegio y una gran responsabilidad.
Qué bueno, qué bueno. Y Glenda, contanos un poquito de tu historia. ¿Sos de Buenos Aires? ¿De dónde sos? Y contanos un poquito de tu relación con el folclore.
Bueno, en realidad yo soy oriunda de Mina Clavero.
Ah, Córdoba.
Soy de Córdoba, nacida en Villacura Brochero, pero he vivido toda mi infancia en Mina Clavero. Por eso siempre digo que soy hija de Tras las Sierras, calle de Tras las Sierras. Bueno, la verdad es que de muy pequeña comencé a acercarme a la danza folclórica y bailo desde muy chiquitita,
bueno,
con la guía de maestros del pueblo. Y bueno, después obviamente tuve un gran interés por este lenguaje y por esta profesión, así que una vez que terminé mis estudios en el dicho pueblo, avancé a otros horizontes y me intenté perfeccionalizarme lo que más pude.
Qué bueno.
Y bueno, y así terminé algún día en Buenos Aires, en Capital Federal.
Qué bueno.
Estudiando y realizando, bueno, tratando de ampliar mi profesión, ¿no?
Igualmente, viste que nos pasa lo mismo con el Teatro Nacional Cervantes, el Ballet Folclórico Nacional, tanto el Teatro Nacional Cervantes como el Ballet Folclórico es de todo el país, ¿no?
Sí.
Para todos los territorios de la Argentina, eso es lo más hermoso que tienen estos organismos, ¿no? Y contanos un poquito cómo es que trabajaron con Emiliano Dionisi, cómo lo eligieron, no sé si querés contestarlo Glenda o Raúl, díganme ustedes.
Bien, este es un proyecto que, bien como me informaron, empieza en el 2021, así que me parece que aquí Raúl podrá darnos mucha más información al respecto, porque como bien dije, nosotros arrancamos recientemente
claro,
con la dirección.
claro, claro, claro.
Bueno, sí, bueno, este, como te decía, fue un proyecto de gestación que comenzó allá en el 2021. Se empezó a pensar en la necesidad, después de la pandemia, de volver nuevamente a los escenarios y, bueno, qué se iba a programar en ese momento. Conjuntamente se empezó a pensar con la Dirección Nacional de Organismos Estables, de la cual depende el Ballet Folclórico Nacional, y con Mariano Lurachi, que en ese momento era el subdirector a cargo de la compañía. Entonces, bueno, se presentó ya para la programación 2022 un proyecto de hacer una obra destinada principalmente al público, a las infancias,
Qué bueno.
y que incluyera a toda la familia. Más allá que hay algunas obras del repertorio del ballet que sí tienen, pero en esta oportunidad era hacer un espectáculo único que abarcara esa temática. Así que bueno, dentro de las posibles creativos a quienes convocar, nos pareció interesante en ese momento, bueno, convocar a Emiliano Dionisi,
Un genio,
todos
¿no? Un
muchísimos.
chico brillante por donde se lo mire, ¿no?
Exactamente, muy, digamos, los distintos aspectos que él abarca, ¿no? Desde la actuación, la dirección, la dramaturgia. Bueno, así que todo eso era un combo muy importante y que también el ballet tiene esa diversidad en la preparación que hace, porque no solamente es la danza, sino que
Claro.
implica también la interpretación, la capacitación en distintas clases y sobre todo que es un ballet que por su característica de los orígenes de Norma y Santiago, muchas de sus obras implican un compromiso interpretativo y generalmente se trabaja con cierta dramaturgia en la danza,
Qué
¿no? No
bien.
solamente es danzar determinadas
Sí, yo me
danzas,
acuerdo.
sino, digamos, interpretarlas y contar una historia y emocionar a través de eso que se está
Me
contando.
acuerdo una parte del programa que presentaron en el Cervantes, que es cómo se piensa el pasaje del gaucho al compadrito, ¿no? Y esa obra es puramente teatral, ¿no? Realmente, realmente. Y pregunto, ¿qué cuenta la obra? Cuéntenos un poquitito de qué trata Comunidad, si quieren, aunque sea dos palabritas sobre la historia que cuenta, si les parece. Digamos, esto de trabajar para las infancias, ¿no? Sobre todo, bueno, quiero aclarar que ya está agotadísimo el espectáculo. Por ahí sí se pueden conseguir entradas todavía en la boletería del Teatro Nacional Cervantes, pero hay que meterle pata porque hay verdaderamente tal fervor por el ballet folclórico nacional que las entradas vuelan, ¿no?
Bueno, un poco la historia también cuando se empezó a gestar, presentó cierto proyecto que contaba un poco cómo iba a ser esa historia y además que esta historia tiene también la composición de música original, o sea,
Qué
todo
bueno.
esto implicó casi un trabajo del libro y de la música de casi un año, por eso recién en el 2023 se empezó con los ensayos, o sea, tuvo un año previo de preproducción, si se
Y
quiere.
esto es el estreno,
Y este es
digamos.
el estreno.
Ah, qué orgullo
Pudimos
para
tenerlo en
el
el Teatro
Cervantes.
Cervantes, así
Qué
que
bueno.
pudimos coincidir con fechas
Qué
y
bueno.
seguramente, bueno, esto esperemos que después a partir de este lanzamiento que hacemos tenga un recorrido la obra y que pueda ir a distintos escenarios tanto de aquí como del país,
Qué
¿no?
bien, qué
Para
bien.
poder acercar la diversidad de los espectáculos que presenta la compañía. Y bueno, un poco lo que presentó, y me acuerdo, digamos, el primer día que se acercó Emiliano a toda la compañía fue reunirnos, sentarse él y contar cada uno de los personajes, y contar que esta era un poco la historia de cómo ir a descubrir nuevamente nuestra esencia como comunidad. Porque también en el día de hoy uno vive tan alienado en un mundo muy mecanizado y que poco nos miramos, pocos damos lugar a qué es lo que nosotros sentimos, qué pensamos, cómo nos comunicamos con el otro. Y bueno, a partir de de ese mundo hay alguien que irrumpe siendo diferente. Y de alguna manera, a partir de esa diferencia, empieza a transformarse la escena, ¿no? A transformarse los personajes, a reencontrarse con otro, a saber que dentro de cada uno hay algo que está oculto y que necesita surgir.
Qué
Y
bueno.
bueno, y ahí se va produciendo muy mágicamente y teatralmente, a partir de un mundo muy gris, muy mecanizado, que empieza a despojarse en algunas acciones, se empieza a resquebrajar un poco el vestuario
Ah, qué
y
bien,
empieza a
qué bueno.
mostrar que hay otro color debajo de ese mundo gris.
Ah.
Y a partir de ahí empieza toda una transformación de las relaciones de los personajes, encontrarse con un otro que es diferente y uno puede convivir
Bien.
y entrar en un mundo nuevo, y que esa transformación de alguna manera no termina nunca, y que siempre está en continuo, en un continuo devenir.
Qué bueno.
Y eso es un poco acercarse, quizás los que conocen al ballet folclórico nacional por ahí también se van a sorprender, porque no vamos desde el comienzo a algo folclórico, concretamente, sino como que es, vamos desde este mundo de que por ahí lo folclórico y la esencia y nuestros orígenes como comunidad están medio perdidos, bueno, cómo ir nuevamente a descubrirlo dentro nuestro.
Qué bueno, qué bueno. Realmente yo quiero recordar que estamos hablando con la directora del Ballet Folclórico Nacional, Glenda Casareto, y con Raúl Marego, programador artístico del Ballet Folclórico Nacional. El pretexto, el motivo de la entrevista es Comunidad, el espectáculo que se está presentando esta noche y mañana domingo en el Teatro Nacional Cervantes. Me gustaría, Glenda, si podés contarnos un poquitito qué es el ballet folclórico, cuántos bailarines, cómo trabajan, contanos lo que quieras sobre este organismo estable que, yo te insisto, yo como subdirector del Cervantes, de los momentos más bellos que me guardo están los espectáculos del Ballet Folclórico Nacional, realmente, realmente. Contanos un poquito de la compañía.
Bueno, la verdad es que, como bien decía al comienzo, para mí es un verdadero honor ahora pertenecer a este gran elenco, tal como vos lo mencionás. Mira, este elenco está conformado por artistas, bailarines, 40 aproximadamente, además por un equipo, por varios equipos de trabajo, tanto así como es el equipo técnico, vestuario, programación, y espero no olvidarme de ninguno, pero la verdad es que es un montón de gente trabajando, todos altamente calificados y profesionales, que vienen con una gran trayectoria, ¿no? No olvidemos que este Ballet Folclórico Nacional ya tiene 33 años.
Sí, bueno, sí.
Y bueno, que trae consigo mismo un gran legado bajo la mano y digamos, de grandes maestros, como fueron Santiago El Chúcaro y bueno, Norma Viola, y que todo eso queda impregnado, ¿no? Como forma de trabajo, esa profesionalización que tiene el ballet folclórico, la verdad que da gusto pertenecer, da gusto trabajar, y bueno, y en esta obra se nota también todo este trabajo previo que tienen, y como bien decía Raúl, la diversidad, la disponibilidad y la versatilidad que tienen los bailarines para afrontar cualquier tipo de proyecto.
Qué bien, qué bien.
Y eso es muy importante para un elenco de esta altura, ¿no?
Yo los he visto bailando folclore en el sentido más tradicional, sí, pero también bailando tango, bailando elementos de danza contemporánea, o sea, tienen una formación estos bailarines increíble. Ahora, una pregunta que quería hacer es cómo Emiliano Dionisi se adaptó, o el ballet se adaptó a Emiliano, porque una cosa es para un coreógrafo transmitir una coreografía y otra es para un director. Que yo sepa, Emiliano no es coreógrafo, ¿no? Así que, ¿cómo fue esa relación? ¿Qué nos pueden contar de cómo trabajó Emiliano con el ballet?
Bueno, mira, el primer acercamiento que tuvo Emiliano fue conocer a todos, presentar al equipo su historia, cuál era este proyecto que él traía, los personajes. Además, él es muy histriónico y tiene muy claro también concepto de su obra y de cómo lo quiere llevar a cabo. Así que fue un poco conocerse mutuamente, porque también los bailarines estaban expectantes de algún director, principalmente teatral, no coreógrafo, aunque él sí trabaja con coreógrafo y asistentes también. Uh-huh. Así que el primer acercamiento fue realizar toda una improvisación, un trabajo muy teatral, que también los bailarines están cercanos a ese lenguaje, porque se les exige también interpretar distintos roles de las historias coreográficas que contamos. Y entonces creo que ese primer trabajo era detectar también con qué material humano, artístico y creativo iba a trabajar y poder asignar los roles protagónicos de los personajes que él había imaginado, y después también está toda la comunidad, el pueblo, digamos, que también interpreta la compañía. Pero había, en esta oportunidad tenemos dos elencos, que también es un trabajo diferente al que nosotros venimos haciendo, en este sentido de que hay X cantidad de personajes y que tienen un elenco A y B, por decirlo de alguna manera, y cada uno también tiene como su matiz y la posibilidad de expresar lo que en sí lleva cada uno de estos artistas, ¿no? Bueno. Uno puede ver los dos espectáculos, ¿no? Son muy bellos en el sentido de los dos elencos, y cada uno tiene como, bueno, su color específico en la interpretación, que es lo que sucede a veces cuando uno ve una obra con un actor u otro, a pesar de que hay diferencias, pero bueno, cada uno
cambia,
ha
cambia.
Logrado rescatar esa esencia creativa a través de la mano de Emiliano Dionisi, y bueno, ha sido creo que un crecimiento mutuo y de mucho extensivo en el tiempo, ¿no? Porque estos ensayos fueron muy fuertes en el comienzo del año, después hubo una interrupción por giras y compromisos que tenía el ballet, se retoma nuevamente hace unos meses y ya, digamos, entrando en la recta final del estreno. Así que también la producción tiene su propia, cada uno de los proyectos tiene su propio camino recorrido. No todos los proyectos que llegan al ballet tienen la misma forma de sucederse en el tiempo, pero esperamos, bueno, que el público así lo reciba.
Qué bueno, qué bueno.
Hemos recibido distintas propuestas, muchas de ellas, como hemos presentado también el año pasado acá, a Piazzolla.
Incluso este año, ¿no?
Este año. Hemos estado siempre, estamos tratando de traer y renovar el repertorio y rescatar también el legado que hemos recibido. Así que esa tarea que también tienen los directores actuales de poder, bueno, seguir manteniendo vivo el legado y también acrecentarlo y seguir hablando de los lenguajes nuevos que hoy hay. Y bueno, y con ese recurso tan humano a través y artístico que tienen los bailarines, que siempre dan, creo que a todo creativo que lleva se encuentra con un material que dice, bueno, qué riqueza hay acá, y a veces uno llega con una idea y dice, bueno, y esa idea es el punto de partida, ¿no? De llegar.
Qué bueno, qué bueno. Me encanta que se incluya a los niños, a las niñas, ¿no? A las infancias en el diseño de comunidad. Y quería preguntarte, Glenda, ¿cómo descubriste vos el folclore? ¿O cómo descubriste la danza? Me imagino que siendo niña, ¿no? Porque también me imagino muchos chicos que van a venir, chicos y chicas que van a venir a estas funciones en el Cervantes, de pronto van a decir, yo quiero hacer eso, ¿no? No sé, ¿cómo fue en tu caso?
Sí, bueno, la verdad es que esta obra en especial me parece que va a gustar muchísimo y va a atrapar bien, como lo decís, a todos los niños y a todas las niñas. En mi caso especial, como en todo pueblo, uno empieza a hacer muchas actividades relacionadas con lo artístico y con lo corporal, ¿no? Desde patinaje, folclore, toda actividad que hay en un pueblo, un niño la hace, ¿no? Porque es una manera también de crecer, es una manera de apropiarse, es una manera de aprender también a compartir, ¿no?
Yo agregaría de no estar hoy, de no estar tan prendido a la computadora, al celular, que se vuelve adictivo, ¿no? Para las nuevas infancias.
Claro que sí, por eso es tan importante también que el arte esté presente en todo tipo de actividad, ¿no? Más para los niños en este momento. Y bueno, y como bien te decía, en mi caso, así llegué a la danza. Uno hace distintas actividades, pero después seguramente hay alguna que te llama más la atención, y en mi caso fue la danza, entonces empecé a abocarme a eso. Y la verdad me ha dado todo, y soy una agradecida, porque los vínculos que se generan a través del arte, en este caso el arte danzado, ¿no? Son únicos, son irrepetibles y son una construcción de vida. Entonces, por eso uno tiene que estar agradecido, por eso todos los niños y niñas tienen que acercarse a cualquier lenguaje artístico. Es necesario que los podamos sacar de este mundo que cada vez nos hace más autónomos, ¿no? Individuales,
sí,
y poder dejar que otra vez vuelva esta idea de comunidad, esta idea de relación entre los y las otras.
Y yo quería preguntarte, ¿qué danza es la que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Hablando personalmente, ¿no? O sea, ¿cuál es la danza que más le gusta bailar a Glenda Casaret?
Bueno, la verdad es que cuando suena folclore no hay nada que se le iguale. Así que llega
samba,
el cuerpo desde otro lugar.
Samba, chacarera,
sí, claro.
Cueca, todo, todas las
folclóricas.
Qué bueno.
Por supuesto, otras técnicas como para complementar, para aprender, para bueno, poder tener un cúmulo de experiencias, pero cuando suena la danza folclórica, te penetra en el cuerpo de otro lugar.
Qué bueno, este programa se está escuchando en todo el país y por supuesto me imagino mucha gente identificada con lo que está diciendo la directora del Ballet Folclórico Nacional, Glenda Casareto. Me gustaría preguntarte, Raúl Marego, ¿cómo sigue después de la presentación de ayer, la de hoy y la de mañana? ¿Cómo sigue? ¿Ya hay gira? ¿Están armando programación de, sobre todo porque como se escucha en todo el país, si van a ir a Córdoba o a, no sé, a Jujuy, a donde sea, estaría lindo que lo podamos adelantar?
Bueno, nosotros deseosos siempre de ir a todos los lugares y a veces no nos dan los tiempos porque hay que hacer una gran combinación entre programar lo que son las giras, las presentaciones en Buenos Aires y los tiempos de gestación de nuevos proyectos, que a veces eso también tiene su tiempo de maduración. Nosotros estamos muy agradecidos de nuevamente de estrenar este espectáculo acá, en este teatro. Esperemos también el año que viene poder volver y también poder trabajar con las escuelas, porque creo que también es una obra que, como decía Glenda, invita a que los niños puedan acercarse, en este caso a la danza o a la música que escuchen o a lo teatral, y son experiencias que la hemos verificado en otros momentos cuando hemos hecho funciones didácticas, que el niño llegaba y por ahí veía a alguien zapatear y decía, y se iba bajando las escaleras y se iba, aprendí este paso, aprendí el otro, y después, bueno, seguirá su camino o despertará. O sea, nos ha pasado historias muy interesantes en ese sentido, como bailarinas en una gira que hicimos a Bahía Blanca, que dijo, fuimos a hacer una función didáctica, y se acercó y dijo, yo la última vez que ustedes vinieron fue hace 11 años, y cuando los vi bailar, decidí que quería ser bailarina.
¿Viste?
Y estaba en la escuela de danza transitando su carrera como bailarina.
Igualmente, yo quiero decir que a mí me pasa lo mismo, y ahora de grande. O sea, veo el ballet folclórico y salgo bailando del teatro y me juro que me voy a anotar en alguna academia a partir de esa noche. Después estoy muy ocupado, pero hay algo de contagio, ¿no? De contagio por la música y por la belleza del movimiento, ¿no?
Exactamente. Y bueno, con esto que comentaba, nosotros continuamos con otro proyecto, con otro programa que Danza Compartida, donde compartimos con otras compañías de danza, el TIES, vamos a estar en el Centro Cultural Plaza de San Martín, que nos invitó el Ballet Juvenil de San Martín a compartir el escenario, y después vamos a hacer un ciclo, ya a finales de octubre, el Centro Cultural Borges, también invitamos en ese caso nosotros a las compañías de danza de La Una, de folclore como de tango. Y en diciembre también, el primer fin de semana, vamos a estar ahí con la compañía juvenil de San Martín, que un poco ahora ellos se acercan a
qué
la
bueno,
ciudad.
Qué bueno.
Y es también crecer conjuntamente con otras compañías, un poco ir federalizando también esta comunidad de la danza, si se quiere, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Y bueno, tenemos una gira por General Pico, así que La Pampa, atento, que vamos a estar allí también dando seminarios, ahora en el mes de noviembre, entre el 9 de noviembre y el 14, así que ahí van a poder ver no solamente las funciones del ballet, sino también acercarse a tomar determinados seminarios donde ahí hay otro acercamiento diferente con la comunidad.
Yo sé que ustedes tienen espectáculos de repertorio, digamos que están armados o que pueden armarse por fragmentos, ¿no? Y tienen estrenos, ¿no? Y como decían, este empezó en el 2021, el proceso. ¿Están ahora ensayando algo, preparando algo que conoceremos dentro de un par de años o 2024, no sé? Porque estaría bueno que nos reserven la primicia.
A mí, hasta creo que va a ser primicia para mí, porque se está gestando.
Ah, qué bueno.
Han resumido ellos, como dijo Glenda, ahora en agosto. Y bueno, es todo el trabajo de presentar un proyecto para la temporada 2024, y ahí veremos a ver, bueno, cómo empezamos a transitar ese camino. Sí. Generalmente, bueno, ahora comentará Glenda, pero digamos, generalmente este proyecto que se estrenó aquí en el Cervantes va a ser como el caballito de batalla que abra la temporada, porque va a ser el más nuevito, y como decían, estos tiempos de programación, mientras este proyecto sigue su recorrido, es el momento de, en la cocina, empezar a preparar todo lo nuevo que va a estar, supongo que a mitad de año, de la temporada 24.
Sí, seguro, tal como lo están comentando, digamos, nosotros desde que asumimos el 1 de agosto, hasta fin de este año, de 2023. Lo que estamos haciendo, por supuesto, es acompañar al ballet folclórico, entendiendo sus dinámicas, y acompañando sobre todo esto, ¿no? Estos proyectos que ya venían y que uno tiene como que terminar de cerrarlos. Y bueno, aprender las lógicas y el manejo del ballet folclórico. Y en noviembre nosotros estaremos presentando ya o cerrando las ideas y los proyectos que se van a venir en el 2024.
Bueno.
Este segunda mitad de año también nos sirvió como para ver qué hay dentro, como repertorio dentro del ballet folclórico nacional, y también un poco escuchar las necesidades, ¿no? Tanto de la afuera como de la adentro, ¿no? Como para saber por dónde o qué proyecto viene mejor hacer en el 2024, porque la verdad ideas hay un montón, pero obviamente uno tiene que acotar, ¿no? Porque los tiempos, bueno, son un poco tiranos, no alcanzaríamos a hacer todo lo que pretendemos en un solo año, entonces hay que ir eligiendo qué hacer en primera instancia.
Buenísimo, buenísimo. Se nos terminó el tiempo. A mí me gustaría agradecerles enormemente porque los escuchó todo el país en Radio Nacional. A la directora del Ballet Folclórico Nacional, Glenda Casareto. Muchas gracias, Glenda. Y a Raúl Marego, programador artístico del Ballet Folclórico Nacional. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a disfrutar enormemente de esta función de hoy a la noche, sábado, y de mañana, domingo. Bueno, y estamos ahí a disposición para seguir, digamos, distribuyendo la información de próximas giras y trabajos del ballet folclórico que tanto admiramos, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias.
Eso.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias y bueno, los esperamos siempre para seguir
Sí.
disfrutando del ballet, que como nosotros siempre decimos, es el ballet de todos y todas las argentinas, así que bienvenidos y a disfrutar en comunidad.
Muchísimas gracias y gracias, por supuesto, a la audiencia y hasta el próximo sábado en Radio Nacional, la radio pública.